Pues son las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La jornada electoral transcurre ya a estas horas sin ninguna incidencia. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Desde las 9 de la mañana llevan las urnas abiertas, excepto en Canarias, que acaban de hacerlo. Más de 35 millones y medio de personas estamos llamados hoy a participar en alguna de las elecciones municipales, insulares y autonómicas que se celebran en todo el territorio nacional. Y los más madrugadores, claro, ya han ejercido su derecho al voto. En el Instituto Juan de la Cierva, en Madrid, está nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Buenos días, Ramón.
¿Qué tal? Buenos días. Primeros votantes muy madrugadores. Antes de las 9 ya había una cola de unas 30 personas aquí en la calle, y eso que estaba lloviendo. El primero en depositar su voto a la Asamblea de Madrid y al Ayuntamiento, Mariano, trabaja hoy en una farmacia.
Me tengo que ir a trabajar y para votar cuanto antes y irme directo al trabajo. Más o menos estaba claro. Para luego tener derecho a reclamar, tener opinión y tener algo que protestar o agradecer, si es que se agradece algo.
A esta hora no llueve y siguen viniendo votantes a buen ritmo, aunque un poco más tarde, a la hora del vermú, se espera una mayor afluencia.
Madrugador también ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que votaba a las 9:20 en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid, ante las críticas de algunos de los allí presentes.
Gracias por atender esta breve declaración. Muy bien. Esta es la pena, ¿no?, que tenemos... Por desgracia, en una jornada electoral, en una democracia tan importante, tenemos a los intolerantes, la descalificación, el ruido, la crispación.
Unas elecciones que, por supuesto, vas a poder seguir al minuto aquí en COPE desde las 8 menos 5 y hasta la medianoche, con un programa especial dirigido por Ángel Espósito, con todas las claves y el mejor análisis para entender los posibles escenarios que se abrirán tras esta cita con las urnas en esta jornada electoral que va a estar pasada por agua. Y es que 11 comunidades autónomas están en alerta amarilla por riesgo de lluvias y tormentas. Se pueden repetir hoy escenas como esa tromba de agua que ayer inundaba las calles de Sevilla que escuchabas, o las de Ávila. Lo contaba el experto climático aquí en COPE, Jorge Olcina.
En general, en toda España, salvo Cantábrico, tampoco parece que en el Valle del Ebro mañana vaya a llover. En la costa entre Málaga y Cádiz tampoco hay previsión de precipitaciones, y en el Valle del Guadalquivir, de Córdoba hacia la desembocadura, parece que tampoco.
Y mientras, en Kiev han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas durante esta madrugada. Y es que al menos una persona ha muerto y 3 han resultado heridas en esta nueva noche de ataques rusos sobre la capital ucraniana. Todo mientras allí ultiman ya la contraofensiva militar con la que Kiev pretende recuperar el terreno perdido desde el inicio de la guerra. En las últimas horas, el mensaje procedente de Ucrania da a entender que esta ofensiva es inminente.
Ucrania.
Lo hacía en un vídeo propagandístico el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny, asegurando que es hora ya de recuperar lo que es suyo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Granada y Las Palmas van a jugar la próxima temporada en Primera División, Alex Salguero.
El Granada se coronó campeón de segunda tras derrotar al Leganés 2-0. Regresa a Primera un año después de bajar 5. Le ha costado el retorno a Las Palmas, que empató en casa sin goles ante el Alavés. Así sonaba la fiesta de ambos.
Sí, sabíamos que el partido iba a ser complicadísimo, que le íbamos a tener que pelear hasta el final por su forma de jugar. ¿Qué te voy a decir?
Oye, impresionante la afición, ¿eh?
De Primera.
Los playoffs de ascenso enfrentarán a Levante y Albacete, y a Alavés y Eibar. En Primera esta tarde, jornada decisiva por la salvación, 9 partidos a las 7 de la tarde, 3 duelos directos por el descenso. Cádiz, Celta, Almería, Valladolid y Valencia Español. El otro implicado, el Getafe, recibe a un Osasuna que busca la Conference League. Ayer el Real Madrid ganó por 1-2 en Sevilla con un doblete de Rodrigo en el partido que abría la jornada, y en la Copa de la Reina, victoria en los penaltis del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid tras conseguir llevar el partido a la prórroga con un golazo de falta en el último minuto del tiempo reglamentario. Y también tenemos hoy Fórmula 1. Se va a disputar el Gran Premio de Mónaco. Lo va a hacer a partir de las 3 de la tarde. Lo vamos a contar aquí en tiempo de juego. Verstappen sale en la pole. Alonso lo va a hacer segundo. Carlos Sainz cuarto en parrilla.
Pues es tiempo ya en esta jornada electoral para la información de tu COPE más cercana.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas. COPE Madrid.
Estar informado.
4.800.000 son los madrileños que desde hace una hora y cinco minutos están llamados a votar en este 28M para elegir presidente regional y alcalde en los 179 municipios de la comunidad. De momento, tranquilidad en la apertura de las 7.100 mesas electorales situadas en los 1.100 colegios instalados por toda la región. María es representante de la administración en uno de ellos, en el Instituto Juan de la Cierva de Arganzuela. Estos primeros minutos, según nos asegura COPE, son de mucha explicación.
Hay un montonazo de papeles. ¿Qué hago primero? ¿Qué lleno, cómo hago esto? Bueno, pues ahí, pues echarnos un poquito la mano, aunque vienen las instrucciones, pero bueno, están todos preguntando cosas. Los hay que no preguntan, se han leído muy bien las instrucciones y se lo saben todo, ¿eh? Eso nos viene fenomenal.
Una jornada electoral marcada por la lluvia. Hay previsión de precipitaciones a lo largo de todo este domingo en Madrid. Toca votar con paraguas. Ahora mismo no lo hace ningún punto de la región, por eso ya tenemos a los más madrugadores que han ido a depositar su papeleta, y jornada especial también para los 222.440 jóvenes madrileños que votan por primera vez, jóvenes como Elsa.
Yo personalmente no tengo muy claro a quién voy a votar. Tengo mis ideas de por dónde puedo ir y por dónde no, pero bueno, al final me decidiré. Pero bueno, al final del día está bien.
En cuanto a las votaciones de los candidatos madrileños, el grueso va a acudir a su colegio electoral entre 11 y 12. El más tempranero va a ser el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que lo va a hacer a las 10 y media de la mañana en un colegio de la calle Orense. La más tardía en votar, Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, que lo hará en torno a la 1 del mediodía en una mesa electoral de la calle Padre Damián. Y recuerda que a las 8 menos 5 de la tarde va a dar comienzo aquí en COPE el programa especial para contar toda la noche electoral de este 28M con Ángel Espósito al frente. Sigue la información en COPE y a las 11 y 5 más de cómo está transcurriendo el 28M en Madrid.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenido a fin de semana de COPE en esta apasionante jornada que por fin, tras meses y meses de campaña extenuante de los partidos, ya está aquí. Es domingo, 28 de mayo, y te vamos a acompañar de 10 a 2, como siempre, pero más tiempo también. Después, desde la tele y la radio, una vez que cierren los colegios, Ángel Espósito dirige el programa electoral a partir de las 8 menos 5 en COPE. Y en 13, a la misma hora, a las 8 menos 5, empieza Ana Samboal. A las 10 de la noche cogen el relevo en 13 Televisión Antonio Jiménez y José Luis Pérez, y allí estará servidora a las 10 en punto para seguir trabajando para ti. Días divertidos y largos los de las elecciones, para los periodistas también. La lluvia va a ser la inesperada invitada de este día en medio de una sequía tremenda. Lo último que podíamos imaginarnos es que los políticos tuviesen que preocuparse este 28 de mayo de si la gente votará menos por el agua que está cayendo por el país de este a oeste. Escuchamos a Jorge Olcina.
En toda España, salvo Cantábrico, tampoco parece que en el Valle del Ebro mañana vaya a llover. En la costa entre Málaga y Cádiz tampoco hay previsión de precipitaciones, y en el Valle del Guadalquivir, de Córdoba hacia la desembocadura, parece que tampoco. Pero en el resto, en cualquier momento se pueden formar chubascos, tormentas. Bueno, estemos un poquito mañana atentos a ese rato en el que veamos que no llueve o sale el sol y vayamos a votar.
Es lo que nos decía ayer aquí en fin de semana Jorge Olcina, y ya que estamos, te recordamos lo que aventuró sobre el tiempo en la semana entrante.
Esta próxima semana también va a estar caracterizada por las tormentas, incluso la siguiente, los primeros 7-10 días de junio, pues los modelos están hablando de más de lo mismo. Y por tanto, bueno, pues semana también de precipitaciones, de tormentas. Curiosamente, en estas condiciones es el Cantábrico el que menos está recibiendo, pero ya digo, una semana que va a estar caracterizada de nuevo por la inestabilidad, el tiempo incierto y las tormentas que se van a ir formando, ¿no?
Es primavera, y en Ucrania, donde los caminos están en muchos sitios enfangados de nieve, el deshielo ha empezado. Y los jefes del ejército anuncian el comienzo de lo que llaman la gran ofensiva. Habrá noticias duras de guerra. hasta el verano. Y aquí, gracias a Dios, la batalla es solo en las urnas. Iba a decir que es una noble batalla, si no fuese porque ha quedado enfangada por intentos de compra de voto en Melilla, Mojácar, Murcia, Andalucía y Canarias. También por delitos, como el del Latin King, que iba en Valencia en la lista y resultó detenido. Y el mucho más grave crimen de Maracena, que ayer nos ilustraba Nacho Abad. Qué barbaridad tener que hablar en sucesos de política. El número 3 del PSOE andaluz, Noel López, y la alcaldesa socialista mandaron secuestrar a la concejala de urbanismo, que amenazaba con revelar delitos de corrupción en el municipio. Sabremos los detalles de todas esas corruptelas cuando se levante el aforamiento del propio Noel López, que es parlamentario en la Junta y está protegido por la ley. Ayer el Gobierno quería enfatizar, lógicamente, que todo será limpio y que las votaciones están protegidas de toda manipulación. Escuchamos al secretario.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Domingo de elecciones autonómicas y municipales en las que 12 comunidades eligen a sus presidentes a excepción de Cataluña, Galicia, País Vasco, Castilla y León y Andalucía, y se deciden más de 8.000 alcaldías en toda España. Más de 35 millones y medio de personas estamos llamadas a las urnas y entre ellas 1.700.000 jóvenes que hoy pueden votar por primera vez. Elecciones marcadas por la compra de votos que empezó en Melilla, hoy las ciudades autónomas también votan, y que ha ido salpicando a otros municipios españoles y sus candidatos socialistas. En este contexto, los comicios de hoy van a contar con el mayor dispositivo de seguridad de la historia, casi 100.000 efectivos, un 7% más que hace 4 años, Alicia García.
Sí, el cuerpo que más aporta es el de la Guardia Civil, con 48.000 agentes. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que tendrá un mayor despliegue policial, seguida de Madrid y de la Comunidad Valenciana. Pero sin duda, y tras el escándalo por la presunta compra de votos por correo, las miradas van a estar puestas en Melilla. Allí, 594 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a blindar los comicios, resumiendo, un policía por cada 83 votantes. Si la comparamos con la otra ciudad autónoma, el número de policías que se va a desplegar en Melilla es el doble que el previsto en Ceuta. En estas elecciones hay que decir también que se han intensificado los aspectos relacionados con la ciberseguridad, con un protocolo específico en esta materia.
Te recuerdo que los colegios electorales abren a las 9 de la mañana y cierran a las 8 de la tarde. A partir de las 8 menos 5 podrás seguir el escrutinio en directo aquí en COPE con un programa especial dirigido por Ángel Expósito. Domingo de elecciones que se presentan además pasadas por agua. Con hasta 11 comunidades en alerta por lluvias y tormentas. Así caía el agua en las últimas horas en Sevilla, lo que ha dificultado la circulación en algunos puntos. Una dana que ha llegado a Galicia, donde se han producido incidentes en Orense. Esta noche se han registrado precipitaciones intensas, sobre todo en el interior, donde los bomberos han tenido que intervenir en varias zonas de la Comunidad de Madrid y también en el Mediterráneo. Además, Ucrania ordena desplegar a sus fuerzas aéreas en Kiev ante el bombardeo masivo que se está produciendo esta madrugada en la capital. Allí al menos una persona ha muerto y hay varios heridos. Los radares ucranianos han detectado drones iraníes en varias ciudades del país. Rusia intensifica así sus ataques aéreos tras la contraofensiva que ha anunciado Ucrania en las últimas horas. Ucrania. El comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que aseguraba que ya es hora de recuperar lo que es nuestro. Los ataques también se intensifican en el este y en el sur del país. Y de vuelta a España, se continúa investigando la muerte de una mujer embarazada y de su hijo de 3 años en Las Gavias, en Granada. Fue la pareja de la víctima que se encontraba afuera quien alertó de que se estaba produciendo un robo en la casa. Cuando los servicios de emergencias llegaron al domicilio, encontraron el cadáver de ambos, de madre e hijo, con signos de violencia, pero ningún indicio de un posible robo en la vivienda. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y además este sábado hemos tenido jornada de ascensos en el fútbol español. Guillermo Díaz.
Celebran el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas. Ambos equipos ya son de primera división. El equipo nazarí, tras coronarse campeón de la Liga Smartbank, y Las Palmas ocupando la segunda plaza. Los playoffs de ascenso quedarán de la siguiente manera. El Eibar se enfrentará al Deportivo Alavés y el Albacete jugará ante el Levante. Por su parte, ya son equipos de segunda división el Amorebieta y el Racing de Ferrol, tras haber terminado como los primeros de cada uno de sus grupos en la primera federación. Abriendo la la jornada de primera. Se enfrentaron el Sevilla y el Real Madrid con victoria 1-2 del conjunto de Ancelotti. Los de Mendilibar, con la mente en la final de la Europa League de este miércoles, han terminado el partido con 10 hombres por la expulsión de Acuña. El entrenador del Sevilla se ha mostrado enfadado con sus jugadores.
El regusto final malo. Creo que hemos hecho 70 minutos buenos y después lo de las expulsiones. El árbitro puede estar mejor o peor, pero lo que no podemos ser unos macarras en el campo, ni en el banquillo, ni en ningún lado. Y no podemos estar jugarnos la expulsión cada dos por tres.
En la final de la Copa de la Reina, el Atleti ha vencido al Real Madrid en la definición desde el punto penalti, tras haber empatado 2-2 en los 120 minutos. Y mucha atención, hoy a las 3 de la tarde, el Gran Premio de Mónaco con Alonso saliendo segundo y Carlos Sainz cuarto.
Ahora te quedas con lo que viene con José Ángel Cuadrado.
COPE, estar informado.
El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera versión de Space se ha acoplado con el...
En COPE, José Ángel Cuadrado. Lo que viene.
Solo el 0,001 de la población mundial, te lo repito, 0,001 respira aire limpio. Casi toda la población del planeta, unos 8.000 millones de personas, están expuestas, por tanto, a niveles de partículas consideradas no seguras por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esa es la conclusión a la que llegan un grupo de investigadores de la Escuela de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad de Monash, en Melbourne. A la contaminación del aire la llaman la asesina silenciosa. Es muy difícil de calcular, pero tanto es así que, según otro informe publicado en la revista The Lancet, la contaminación puede estar detrás de la muerte de 9 millones de personas al año en todo el mundo, que es una barbaridad. Los tres países con más contaminación medioambiental, ¿te imaginas cuáles pueden ser? A ver, piénsalo bien. China es uno de ellos, Estados Unidos es el segundo y el tercero, la India. Y si hablamos de Europa, Alemania es el país con peor calidad del aire, debido a su alta dependencia al carbón, la industria, que es una de las más desarrolladas de toda Europa. La contaminación es un problema que nos afecta a todos. Probablemente no hubieras necesitado todos estos datos para creértelo, pero aquí en Lo que viene nos gusta contarte la realidad tal cual es. Y por supuesto también lo que nos va a deparar el futuro. Por suerte, cada vez se toman medidas a nivel global, más medidas a nivel global, para reducir todos esos gases contaminantes que no solo nos matan, sino que han ido erosionando poco a poco la capa de ozono, lo que ha provocado un aumento progresivo de las temperaturas en todo el mundo. Y esto lo estamos viviendo en el día a día. Ahora bien, siempre hay sitio para el optimismo, porque a principios de año, fíjate, un grupo de expertos respaldados por la ONU cree que la mayor parte de la capa atmosférica, eso es lo que dijeron, que protege el planeta de la radiación ultravioleta, se recuperará, eso dicen ellos, en el año 2040. Y mientras tanto, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué podemos hacer? pues seguir haciendo un uso responsable de los recursos más contaminantes e investigar, que aquí está la clave, posibles soluciones confiando en la tecnología y en la ciencia. Una de esas vías de investigación que están al alza es la investigación de materiales cada vez más sostenibles. Porque las ciudades del futuro, de las que aquí hemos hablado y además bastante en lo que viene, por supuesto van a ser digitales y eficientes, pero sobre todo serán sostenibles. Esa es la voluntad que tenemos todos. Y eso será en parte gracias a una serie de materiales de los que aquí en lo que viene vamos a hablar. Y cada vez que hablamos de materiales y de futuro, si te pregunto a quién llamamos, pues si eres habitual de este programa, ya sabrás que a un buen amigo de este programa, que es José Ignacio Pastor. José Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido a lo que viene.
Bien hallados a todos y saludos a los oyentes de COPE y a que ya son mis amigos.
Eso es. Es un placer recibirte, como siempre, tenerte aquí con nosotros. Da gusto escucharte y descubrir eso de lo que vamos a hablar hoy. Eres experto en materiales y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Claro, José Ignacio, los materiales no van a ser la panacea, pero van a ayudar y mucho a reducir la contaminación en el futuro. ¿Por qué? ¿Cómo?
Efectivamente. Tenemos, no en el futuro, sino ya en el presente, materiales que nos pueden ayudar a limpiar de contaminación. Como ejemplo, tenemos algunas zonas...